mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda deja muchos aspectos que analizar en el gobierno de la 4T.
Quizá de las bajas que ha registrado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es la que sin duda más ha impactado mediática y políticamente, dejando entrever la improvisación y la lucha de poderes que hay en el gobierno federal. El pasado martes 9 de julio, el peso registraba una caída de 2.25% y la bolsa de más de 1.2% en respuesta a la renuncia presentada por Ursúa Macías, quien acusaba, a través de una carta publicada en Twitter, imposición de funcionarios y toma de decisiones sin suficiente sustento en el gobierno federal. Apenas se había hecho pública la renuncia, el presidente López Obrador anunciaba a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y reconocía diferencias entre el funcionario saliente y Alfonso Romo, jefe de la oficina, así como con el propio Arturo Herrera. La abrupta salida de Carlos Ursúa evidenciaba una vez más los problemas al interior del gobierno federal. Corría el mes de febrero y la titular del programa de estancias infantiles dependiente de la Secretaría de Bienestar, Clara Torres, dejaba su cargo. Luego de mostrar su desacuerdo por el recorte presupuestal a las estancias infantiles. Dos meses después, el subsecretario de Turismo, Simón Levy, argumentaba motivos personales para separarse de su cargo. Quien también argumentó motivos personales fue Patricia Bugarín, subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dejó su cargo en mayo. Fue, sin embargo, la renuncia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, la cual dejaba al descubierto las pugnas internas en el gabinete federal. El 21 de mayo, aseguraba que existían injerencias de Hacienda en el Seguro Social. Explicaba que ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud era inhumano. Cuatro días después, Josefa González Blanco, entonces titular de la Semarnat, renunciaba tras ser exhibida retrasando un vuelo comercial. Si bien estas no han sido las únicas renuncias en el gabinete de López Obrador, sí han sido las que más han puesto al descubierto los encuentros y desencuentros que se viven diariamente en el gabinete federal. Mención aparte merecen casos como los de David Alexis Ledesma y de Edith Arrieta Mesa, el primero estudiante del tercer semestre de comunicación y la segunda licenciada en diseño de moda, quienes llegaron con la cuarta transformación al CONACYT y dejaron sus cargos en medio de fuertes cuestionamientos por su falta de capacidad en las tareas asignadas. Hace unos días, el presidente no descartaba más renuncias en su gabinete y aseguraba que lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problemas. Pese a ello, analistas y medios internacionales ven que la salida de Carlos Ursúa puede afectar la confianza del sector empresarial en las acciones impulsadas por el gobierno federal. ¿Hasta dónde pueden afectar las improvisaciones el desarrollo de las acciones del gobierno federal? ¿Cómo afecta la salida de Carlos Ursúa a las políticas impulsadas desde la Cuarta Transformación? Estos son algunos de los cuestionamientos que trataremos este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias.
Bueno, pues así las cosas, queridos amigos. Sin duda, la renuncia del doctor Ursúa genera muchos análisis desde diversas órbitas. Y pues para platicar de todas ellas, o las que nos alcancen en la media hora que tenemos para esta mesa, saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a don Carlos Vega. ¿Cómo le va? Usted es el primero, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias a RR, a Ángel. Un saludo a mis compañeros y un saludo a los que hoy nos escuchan.
Número dos en la lista que está por llegar es don Fabián Camacho, a quien saludamos esta mañana. Número tres, aquí está don Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, querido Ángel, auditorio, compañeros de la mesa. Como todos los miércoles, es un gusto estar con ustedes.
Aquí anda don Jesús Méndez Aguilar, quien cerrará la mesa esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, estimados radioescuchas de RR Noticias.
Bueno, decíamos, la renuncia de Ursúa impacta por diversos puntos, por diversos lados. El primero de ellos, y acaso, pues uno de los más importantes, una persona que tiene, el día de hoy lo sabemos, en la administración pública, la Hacienda es una de las carteras más importantes. El que apenas a unos meses de arrancada esta administración se baje el titular de Hacienda y en los términos en lo que hizo, en que lo hizo pues con una carta acusatoria de diversos desbarajustes al interior de la administración, pues deja muchas dudas. ¿Qué nos dices al respecto, Carlos Vega?
Pues mira, la renuncia del secretario de Hacienda, lo primero que me deja de análisis es que este gobierno no va bien. Es el doceavo secretario o funcionario que renuncia a la administración de este gobierno, pero el principal objetivo y el principal problema en la renuncia de Carlos Ursúa es la clara señal de la imposición de funcionarios en las diversas secretarías por parte de la gente muy cercana a López Obrador. Es bien complicado y bien desgastante trabajar en una secretaría o en el gabinete, ya sea del presidente de la República, del gobernador o del presidente municipal, en donde te impongan a los directores, a los subsecretarios y a diversos funcionarios. Y por supuesto que con el currículum y con la buena y con las buenas intenciones del secretario de Hacienda Ursúa, pues no iba a poder trabajar, no iba a poder hacer realmente su labor.
Martín Arango, ¿qué nos deja como primera lección este asunto de la renuncia del señor Ursúa?
Pues empezamos a descifrar el rompecabezas de la administración. En un principio, bueno, pues no teníamos mucha certidumbre de quiénes eran los que conformaban el gabinete, y uno de los pocos personajes que de los que se sabía algo era Carlos Ursúa, que precisamente no se distinguía desde un inicio pues por ser antiliberal, ¿no? Por ser esa persona contraria o más bien a favor de los argumentos de López Obrador en contra del neoliberalismo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, nos deja entrever una serie de disputas del poder que se dan por debajo del presidente de la República. En este caso, el mismo Carlos Ursúa ya lo ha mencionado. Su renuncia tiene un responsable que se llama Poncho Romo, del que dice, pues él es el más neoliberal de todo el gabinete, y no nada más neoliberal, sino ultraconservador. Entonces, bueno, nos deja entrever las disputas de poder en la 4T.
Jesús Méndez Aguilar, una primera lectura. ¿Qué nos deja esta renuncia de Carlos Ursúa?
Bueno, estamos hablando aquí de que supuestamente incertidumbre, yo diría todo lo contrario. Lo que sí deja es certidumbre clara. ¿Y por qué? Desde un principio Carlos Ursúa había dicho lo siguiente: el respeto a la autonomía del Banco de México, lo que significa que el Banco de México es el que va monitoreando y va viendo justamente cómo se va moviendo la economía. Segundo, la libre flotación del peso. Bueno, pues le agregamos más situaciones a la cuestión del libre pensamiento de los empresarios. No déficit primarios, efectivamente, no dejar ahí que todo estuviera acrecentándose en cuestión de deudas o de economía. El ISR y el IVA sin cambio, excepto en la frontera, como así se ha cumplido. Y efectivamente eso permite justamente un doble flujo en la frontera hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México con mayores ingresos. Porque les conviene a los norteamericanos pasar a este lado de México. El apoyo al Tratado de Libre Comercio. Exactamente, y además con alguna pequeña formulita ahí que sacaron, que además favoreció para México, y la disciplina presupuestal y huellas digitales. En ese sentido está dando la certidumbre a los empresarios de que todo va sobre la libertad para la economía, y el empresario que no quiera hacer economía, bueno, pues es un mal empresario.
Bueno, pero pues no nos engañemos, si todo va tan bien, ¿para qué vas a renunciar? Creo que la carta del señor secretario, bueno, ahora exsecretario, deja en claro varias cosas. Además, pocas veces en la historia de este país ha habido una carta tan explosiva con motivo de la renuncia de un secretario, y además de eso, de ese nivel, porque no es lo mismo Germán Martínez en el Seguro Social. O sea, sí, el seguro es importante, pero no es tan importante como Hacienda. Y en una carta, dejar claros cuáles son los motivos de la renuncia, donde se dice, uno, que las políticas económicas pues no se deben de tomar así a la ligera y con base en extremismos. Dos, que le impusieron gente ahí y que además pues hay un absoluto desconocimiento de los temas económicos por parte de muchos de los integrantes de esta administración. Son tres declaraciones explosivas, Carlos Vega.
Sí, Carlos Ursúa, si alguien en el gabinete era un verdadero socialdemócrata, era él. Además, tecnócrata. O sea, tenía dos cualidades de las cuales este gobierno fue o es el principal impulsor. Sin embargo, hoy vemos un gobierno que no tiene esencia, que no tiene ideología. Entonces, esas fueron una de las tantas situaciones que llevaron a este gran hombre, gran funcionario, a renunciar. Y yo lo viví en el municipio de Querétaro, cuando te imponen a la mayoría de los subsecretarios, directores y funcionarios de tu secretaría, ellos obedecen a otros actores políticos. Claro. Y es muy difícil dar resultados.
¿Qué opinas de este asunto, Martín? Tres declaraciones explosivas en esa carta, y más las que vinieron después.
Así es. Por cierto, ya habíamos dedicado una mesa de análisis político a hablar sobre los funcionarios que estaban siendo impuestos en el gobierno y que carecían de los méritos suficientes para poder ser funcionarios públicos. Dijo el presidente en alguna mañanera, gobernar no tiene gran ciencia. Y yo estoy en desacuerdo con eso que dijo el presidente, porque mencionábamos en aquella mesa que para gobernar hay mucha gente que se prepara, hay mucha gente que no es un improvisado de la administración pública, sino que dedica su vida entera al estudio para poder mejorar las cosas en el gobierno. Y hablo de ciudadanos de carne y hueso, no de políticos, hablo de gente técnica. Entonces, pues en esta carta vemos reflejado cómo lo que discutimos hace varios meses sobre los nombramientos en distintas posiciones del gobierno federal, pues nos evidencia que hay gente incompetente gobernándonos.
Jesús Méndez Aguilar, son declaraciones explosivas las del exsecretario de Hacienda, ¿no lo ves tú así?
Bueno, indudablemente que sí. Sin embargo, Carlos ya ha señalado una cuestión muy interesante. Una gente que conocía justamente el sistema, una gente que conocía el neoliberalismo, una gente que estaba atento justamente a que no se diera en ese sentido. Y derivado de ello, son contrarias a justamente los controles que Andrés Manuel quería para que las venas no le siguieran chorreando dinero a los exdirigentes del gobierno nacional. ¿Esto por qué? Porque simple y sencillamente se observa y se observó que la corrupción estaba en ese lado. Y a grado tal de que efectivamente los empresarios también ya estaban molestos en ese sentido. Y aún más, tenían que empezarse a modificar justamente esos controles con la austeridad republicana. Y que justo no le gustaba a Carlos. ¿Por qué razón? Porque descomponía aparentemente la macroeconomía y lo que se requería era revitalizar la microeconomía. Por ello, los apoyos, por una parte, al mercado, para que se moviera el mercado interno a través de becas y todos los demás programas de carácter social.
Yo les contaba, queridos amigos, son ahora las 7:50, más temprano aquí en el noticiario, que a final de cuentas muchos han reprobado la conducta del doctor Ursúa, porque en realidad, en temas de política económica, tal como los estableció Andrés Manuel López Obrador en tiempos de campaña, no ha habido una modificación. Él lo dijo claramente, no va a haber aeropuerto en Texcoco, lo vamos a cancelar. Él lo dijo desde hace prácticamente 3 años. Él dijo, vamos a construir refinerías. Él dijo, va el tema del Tren Maya, etcétera, etcétera. Es decir, estas grandes decisiones de obras de infraestructura para este gobierno ya las había adelantado por lo menos hace 3 años. Sin embargo, el señor Ursúa se subió a este asunto, ¿acaso pensando que él podría convencer de lo contrario al presidente de la República? ¿No es eso también un sinsentido? Si tú ya sabes de antemano en qué sentido va o va a ir la política económica, a aceptar un cargo con estas responsabilidades, Carlos Vega.
Sí, él ya sabía a qué se enfrentaba. Él ya sabía cuál era el destino de ser secretario de Hacienda, y por supuesto que ya se visualizaba en esa posición, porque él fue secretario de Finanzas en el gobierno de López Obrador de la Ciudad de México. Por supuesto que ya estando ahí en la Secretaría de Hacienda, que obviamente pues no tiene nada que ver con ser secretario de Finanzas de un gobierno como el de la Ciudad de México, a ser el secretario de Hacienda, pues seguramente con estas imposiciones, pues él no iba a poder operar ese tipo de circunstancias o de políticas que él ya las conocía.
¿Por qué subirse entonces?
Él obviamente pensó que él iba a imponer a sus subsecretarios, a sus directores, y pudiera darse la posibilidad de convencer o de hacer equipo con el demás gabinete para poder, en un momento dado, ejercer una opinión en contra de, por ejemplo, del Naim, de la refinería, en donde él dice que él siempre estuvo en contra de estos dos conceptos.
Y entonces, económico. Bajo esa circunstancia, porque lo ha recalcado en una entrevista que se publicó este domingo, él dice, yo estaba en contra de que cancelaran el aeropuerto, yo estaba en contra de la construcción de esta refinería de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces, sabiendo de antemano, reitero, porque desde hace años el señor López Obrador lo vino diciendo, si de antemano sabes que por ahí va a ir el camino, ¿por qué subirse, Martín Arango?
Bueno, en el tema del aeropuerto se manifestó en contra, sin embargo, recordemos que el presidente se lavó las manos. Él lo que dijo es que el pueblo bueno y noble decía, ¿no? Y para eso hubo una consulta a Patito, o consulta a Gansito, ¿no?
Me como gusta les más, dices tú, consulta ya, Gansito.
Me gusta Ganso más llamarlas consultas Gansito. Evidentemente el señor pues hizo lo que consideró en su momento correcto, y pues me parece que a la vista de mucha gente, pues sabemos que es una mala decisión económica que se quite el aeropuerto. Sin embargo, yo quiero hacer una precisión. Me parece un tanto obsceno, me parece un tanto absurdo que hoy, pues, muchos de los que están desde la oposición ahora vanaglorien al señor Ursúa y digan que era el non plus ultra, ¿no?, de la administración, cuando antes lo criticaban. Y lo mismo del otro lado. Los de la 4T que lo vanagloriaban, los seguidores de López Obrador, hoy lo linchan. Entonces, me parece que eso es una postura un tanto incongruente, una postura política incongruente.
Pero de los dos lados, ¿eh?
Por eso lo menciono, de los dos lados.
Ok. Jesús Méndez Aguilar, si ya sabía por dónde iba el camino, ¿por qué se subió ese camión?
Bueno, qué mejor que tomar el ejemplo de Romo en el equipo de trabajo del presidente. Romo, un empresario que conoce las venas justamente de cómo se mueven las economías y los economistas y los dueños de las empresas en México, sabe perfectamente a dónde quieren y cómo quieren ir. Y bueno, pues estábamos en ese colchón de confort en donde tenían las garantías de que hasta recursos se les regresaban vía los impuestos, etcétera, uh-huh, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues empezaron a tomar conciencia justamente el equipo de trabajo en que se tenía que modificar eso. Entonces, ciertamente lo que hace crisis en este momento, pues es lo de la cuestión de la refinería, el aeropuerto, sí, el Tren Maya, etcétera. Pero bueno, si en Estados Unidos se están construyendo refinerías, que este no será negocio. Imagínate que el país más poderoso se avienta a construir dos refinerías más, bueno, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es justamente establecer cómo fortalecer la economía nacional.
¿Y no estaría más padre primero acomodar las que ya tenemos, como pues, sí sucede en sí, Estados
indudablemente,
Unidos?
Indudablemente que sí, arreglarlas y hacerlas a funcionar. Pues, que eso
está arreglas previsto, las que tienes y luego te dedicas a construir otras. Pero
está
bueno,
previsto.
Vamos a otro asunto importante. La renuncia del señor Ursúa deja también en claro que el presidente, pues sí, tiene gente cercana que le presenta análisis, que le hace propuestas, pero que en última instancia él sigue decidiendo de acuerdo a lo que le dice su corazoncito y no de acuerdo a estudios técnicos o a opciones documentadas. Es preocupante esa circunstancia, Carlos Vega, porque además parece que ahí va a seguir, ¿eh? No se va a mover de esa manera de actuar.
Sí, porque normalmente el secretario de Finanzas, o en este caso el secretario de Hacienda, siempre es una persona totalmente leal y totalmente de confianza de quien es el presidente de la República o el gobernador o el presidente municipal. Y normalmente le da la oportunidad de meter a todo su equipo. Yo lo viví cuando trabajé como funcionario público. Sí. Y aquí, pues pareciera que no le tenía confianza a Ursúa, porque dejó que el jefe de la oficina y que algunos otros actores políticos metieran a funcionarios dentro de la Secretaría. Entonces, quiere decir que hoy el presidente de la República no confía en su gabinete, y eso es totalmente preocupante. Claro que el nuevo secretario de Hacienda tiene un buen currículum, fue alumno de Carlos Ursúa, y quisiéramos pensar que va a hacer bien su trabajo.
No, y a final de cuentas es la segunda parte de la misma película. Martín Arango, es preocupante que el presidente, aún cuando se le presentan opciones, se presentan análisis, etcétera, etcétera, él decide de acuerdo a sus convicciones.
Así es, no es algo nuevo, es algo que bien sabemos, que el gabinete pues a veces pareciera que está de adorno, a pesar de que en teoría son especialistas en la materia y pueden tener una opinión técnica de cómo resolver las distintas problemáticas que hay en su sector. Pues sabemos que el presidente es la única persona que decide en este país.
¿Entonces tenemos un gobierno de floreros ahí?
Pues yo creo que están de floreros, el gabinete está de florero, y para muestra basta un botón. La conferencia mañanera, pues el que va tomando decisiones, pareciera, en el paso del día a día, es el propio presidente, y a partir de esta conferencia, los funcionarios que van ahí, ¿cuántas veces han sido desmentidos por el propio presidente? No nos vayamos muy lejos.
¿El propio doctor Herrera?
El propio doctor Herrera ha sido desmentido al menos en un par de ocasiones. Una de ellas cuando salió a decir que la tenencia vehicular se iba a reimplantar.
Ahí venía.
Que ahí venía. Y al día siguiente,
López Obrador, no.
López Obrador le corta. Y la otra no la recuerdo en este momento.
La de la refinería de Dos Bocas, él dijo que seguramente no se iba a construir, y salió el presidente a decir, pero claro que
se construye. Ah, por supuesto. Bueno, pues ese es el ejemplo de quién manda en este país. Y de a quién escucha. Que es a nadie.
Jesús Benz Aguilar, ¿no es preocupante que el presidente tome las decisiones de esa forma?
Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el presidente se está enfrentando a una serie de intereses, no solamente nacionales, sino multinacionales. El hecho simple y llanamente de pelear contra el liberalismo no es cualquier cosa. Uh-huh. No es cualquier cosa porque están los más poderosos económicamente en ese nicho. Y ese nicho, por supuesto, que quiere revitalizarse y no quiere que pase absolutamente nada en cuestión de que sus ingresos se vean mermados. Prueba de ello es que el día de ayer sale por ahí de que ya hay un complot en ese sentido, en el que quieren ablandar justamente al presidente. Y a mí me parece que, siendo tan tozudo él, pues yo creo que no lo van a ablandar. Y particularmente, ¿por qué? Porque en principio está subido en la técnica, está observando el desarrollo y sustento para establecer una economía que lleve de manera al desarrollo boyante de nuestro país. Y eso sí, eso es vital, pero no lo vemos. No lo podemos ahorita observar, estamos apenas un año, ¿sí? Se requiere de tiempo.
Bueno, vamos a las conclusiones, comentarios finales esta mañana en la mesa. ¿Qué lecciones nos deja la renuncia del doctor Ursúa y qué esperar si es que habrá algún cambio en el corto, mediano o largo plazo? Carlos Vega, comentario final.
Bueno, la lección que nos queda la renuncia de Ursúa es que hay una mezcla de intereses y de corrientes dentro de este gobierno. Y me parece un tema importante el decir que este presidente está en contra del neoliberalismo cuando su jefe de gabinete es neoliberal. Es un cuate muy cercano al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo, y es un empresario hecho y derecho. Me parece que la renuncia del segundo o el tercer hombre más importante de un gobierno federal, pues deja en entredicho que este gobierno le apuesta más a la imagen que a los resultados. Y me parece que nuestro presidente, al que apoyamos en todo momento, debería escuchar más tanto a los ciudadanos como a su propio equipo y darles ese voto de confianza para que juntos puedan hacer un mejor gobierno.
Gracias, Carlos Vega. Martín Arango, comentario final.
Pues yo le diría a mi querido Carlos, pues chango viejo no hace maroma nueva. No esperemos que el presidente de la República cambie porque él va a seguir en la misma sintonía. Él dedicó su vida entera a ser oposición y a vender un discurso de odio en contra del gobierno, y es lo mismo que está haciendo el día de hoy, porque no sabe hacer algo distinto, porque es su naturaleza, es parte de su formación. ¿Por qué no puede permitir que los secretarios puedan tomar decisiones de manera autónoma? Porque es parte de su formación. El señor es una persona impositiva. De tal suerte que, pues, esta personalidad nos permitiría entrever que va a haber más renuncias, porque la gente tiene que tener congruencia. Y seguramente hay gente congruente dentro de su gabinete que no va a permitir que se le impongan. La secretaria del Medio Ambiente renunció exactamente por el mismo motivo. Y como nota final, yo diría, efectivamente, el presidente lleva solo un año. No esperemos que...
No, lleva 7 meses. De ahí dijo Jesús que un año. Pero no, lleva 7 meses pues, como presidente.
Pues es que desde el día después de que ganó, él es una confesión de don Jesús. Peña Nieto se olvidó de su gobierno.
No, y pero el que tomaba las decisiones seguía siendo Peña Nieto. No. A mí también me parece una perogrullada ese asunto y un sinsentido decir, es que López Obrador gobierna desde el 2 de julio. No, no es cierto. El que seguía tomando las decisiones era el presidente Peña Nieto.
Vamos a
ponerlo. Díganme qué papel firmó el señor López Obrador antes del 1 de diciembre.
Vamos a ponerlo así. Lleva 7 meses gobernando. La gente todavía tiene la esperanza de que este país vaya mejor.
Ya vamos a ver si lo consigue. Jesús Mendoza Aguilar, comentario final.
Bueno, el comentario será que efectivamente habrá más cambios. Esto porque de alguna manera hay una conducción, es la conducción del presidente. En eso yo creo que tiene que quedar claro. Este inversionista en Cancún dice, bueno, pues es un presidente que está enterado de lo que quiere y conoce el pueblo, porque no dejemos de ver que le ha dado varias veces a nuestro país y sabe perfectamente bien qué es lo que necesita el pueblo. Sin embargo, en esto hay dirección, sí, ciertamente hay intenciones, y qué mejor las de Romo, porque es el que lo jala, es el que le dice, por ahí no, y eres mortal, presidente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el trabajo que está haciendo Romo es adecuado y es donde se dan justamente los tironeos. Y desde luego que invitar a los empresarios, como lo está haciendo ahora de nueva cuenta, reunirse, el propio presidente de la coordinación empresarial, pues están inmersos en que sí, efectivamente hay que apoyar la economía. Entonces, a mí me parece que vamos por buen rumbo y esperemos que mejore la economía.
Ya lo he visto todo. Cuando he escuchado a Jesús Mendoza Aguilar defender a uno del Opus Dei, ya lo que me cuenten viene en el camino.
Es lo que yo iba a comentar. A ver, no escupamos al cielo, porque Poncho Romo es uno de los que muy probablemente el día de mañana renuncien, y entonces los mismos.
Se va a volver el malo de la película.
Se va a volver el malo.
No se ha ido.
Bueno, señores, vámonos. Se acabó la mesa esta mañana. Gracias, Carlos Vega.
Gracias a todos por escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias a RR y a mis compañeros.
Gracias, Martín Arango.
Gracias a ustedes, un saludo a los que nos escuchan.
Gracias, Jesús Mendoza Aguilar.
Hasta la próxima.
Señores, hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo.